No tenemos ninguna otra opción que empezar por esta enorme noticia, que es como una, es empezar a resolver una deuda que es enorme con las personas travestis y trans. La ley de cupo laboral, pensemos que es algo que se trabajó desde hace mucho, desde que logramos la ley de identidad de género. Ya hubo algunas referentas, entre las que siempre destacamos a Diana Sacayán, porque fue la primera que encabezó. Estas referentas travestis que nos cambiaron la perspectiva también de la vida, de los feminismos, nos trajeron un montón de aperturas a todas los activismos, a todas las personas que estamos siempre tratando de modificar la realidad. Y es algo que se viene peleando desde muchos colectivos y lograr esto ahora es como, es una maravilla. Primero porque nosotras, nuestro gobierno, ya el año pasado habíamos logrado el decreto a través del cual logramos incorporar al 1%, planteamos incorporar el 1% al Poder Ejecutivo, y ahora con esto se amplía a todos los poderes y se amplía también a aquellos espacios de los niveles privados que intenten y que deseen incorporar a personas travestis y trans. Así que para nosotras es un logro colectivo enorme y que tiene como protagonistas a tantas y tantas genias y genies de la vida que transforman la realidad, y por supuesto un Estado que está cada vez más presente para intentar dar respuestas a estas deudas, ¿no? Aún en contextos tan complejos como el que estamos viviendo.
Checha, buenas tardes. Te saluda Flavia Caruso desde El Bolsón. Bienvenida a Punto Sur. ¿Cómo estás? Bien, quisiera consultarte o que nos cuentes un poquito de qué tratan estos talleres que se fueron dando. El último termina en el día de hoy, pasada las 4 de la tarde, estos talleres para promotores territoriales de género y diversidad que se dan, bueno, en esta región patagónica. Y quiero meterte dos preguntitas, si me dejas, si me permitís.
Por supuesto.
Porque dentro de estos talleres también se habló de la gestión menstrual, que sí, fue una de las iniciativas a comienzo de este mes para lograr un acceso igualitario justamente a la gestión menstrual. Así que hablemos un poquito de eso, si te parece.
Dale.
Y después un chazo de para qué nos sirven, aparte de una clara deconstrucción innecesaria, estos talleres de promotores.
Bien. Primero que estos talleres se vienen haciendo. Nosotras creamos el registro de promotoras y promotores de género y diversidad en el ámbito comunitario, que es un registro que se llama Tejiendo Matria, y que lo que intenta es justamente, en primer lugar, reconocer la tarea que todos los días, en todo nuestro territorio, en cada localidad, llevan adelante un montón de mujeres, lesbianas, travestis y trans, por un lado acompañando a personas, a mujeres que sufren situaciones de violencia, haciendo talleres de prevención, que además promueven y que generan esta ampliación de derechos de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Es una red que ya existe, que se fortalece, son personas que se forman en sus propias organizaciones, en sus instituciones, que tienen una gran diversidad, que hay organizaciones afro, organizaciones indígenas, organizaciones de discapacidad, organizaciones de los comedores, organizaciones de diversidad, y que el Ministerio sabe perfectamente que estas personas son las que han creado estas transformaciones a nivel legislativo y también el Poder Ejecutivo, que este propio ministerio existe por la existencia de esta red. Entonces, lo primero que hicimos fue generar este registro donde hay 28.000 personas en todo el territorio, y en el que nos proponemos, por un lado, una capacitación permanente en distintos temas que se llevan adelante desde el ministerio. La variedad de temas está relacionada a la cantidad de ejes que aborda el ministerio, ¿no? Desde todos los que te nombraba a muchísimos más que llevamos adelante en todas las regiones. Estas capacitaciones empezaron ya hace bastante, y que donde ya pasaron más de 15.000 de las promotoras, y se empieza a renovar y a repetir en cada una de las regiones. Nuestra apuesta con el registro es a que haya un reconocimiento simbólico de las promotoras, que haya una capacitación permanente como esta, y que además haya un conocimiento rápido e inmediato, o lo más rápido posible, de todos los programas que se crean en el ministerio y que las tengan como protagonistas, que rápidamente puedan acceder a estos programas para difundir, para que toda su comunidad lo conozca, etcétera. Creo que lo que estamos haciendo en el registro es muy intenso, a pesar de la virtualidad, porque esa virtualidad no nos permite ese encuentro territorial más dinámico, más constante, que tanto nos enriquece, pero sí hemos logrado suplantarlo de una de otra manera. Y hoy, como vos decías, estamos en la Patagonia, donde hay una participación enorme de compañeras, compañeros, compañeres del registro. Después me preguntabas de gestión menstrual, que es parte de, es uno de los talleres que estamos generando. ¿Están ahí?
Sí, estoy acá.
Ah, perdón. Gestión menstrual nos parece que es un tema muy importante para abordar, porque justamente hay algo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y también con las capacidades que tenemos como mujeres o como personas que menstruamos, y es saber que tenemos un ciclo, que la menstruación es algo que nos acompaña durante un largo proceso de nuestra vida, un periodo muy largo, y que eso, esa realidad natural que es menstruar, nos trae algunas situaciones como el tener que comprar todos los meses las toallitas, los tampones, ¿no? Todo lo que nos hace falta para poder circular, para poder tener todas nuestras actividades de manera tranquila. Esto genera erogaciones que nunca son tenidas en cuenta. Por ejemplo, si pensamos en cuál es una canasta básica, no se tiene en cuenta que esta es una erogación extra que tenemos las mujeres, pero también poder entender que todas estas cuestiones que usamos, las toallitas, todo lo que utilizamos para nuestra menstruación, también son cuestiones que son difíciles de biodegradar, las toallitas no se biodegradan, nos traen algunas cuestiones de nuestra propia salud que son prevenibles a través de dispositivos, pero no es, como las copitas menstruales, las toallitas de tela. Entonces estamos empezando a trabajar sobre, por un lado, la idea de la justicia, ¿no? Menstrual, le llamamos de alguna manera, que tiene que ver con esto, con que todas podamos acceder, estemos donde estemos, a lo que decidamos utilizar durante ese tiempo. Y después a promover otras formas de encarar nuestro ciclo menstrual, que es algo que venimos trabajando en distintos grupos, en distintos círculos de mujeres, desde hace bastante, desde los feminismos populares, pero que ahora intentamos que también pueda tener una respuesta por parte del Estado.
Hay entonces posibilidades, pido perdón a la compañera Silvia que me meto otra vez, hay posibilidades entonces, Checha, de poder llegar a pensar en la copita menstrual dentro de la canasta básica.
Mira, creo que vamos a tener condiciones en este tiempo de empezar a pensar en que la copita menstrual se conozca, porque en principio no se conoce en un montón de sectores. Segundo, que culturalmente querramos utilizarla. Tercero, que el acceso sea efectivamente posible. Para eso vamos a tener primeras distribuciones. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Producción, estamos con un montón de organismos para pensar la posibilidad de justamente conocer cómo se usa, hacer estos talleres, encontrarnos y empezar a distribuir también, ¿no? A poder tener acceso a estas copitas, sobre todo con las promotoras. Por otro lado, creemos que hay que promover toda la economía social y popular que se genera, que se puede llegar a generar también a través de las toallitas de tela de calidad, para que podamos tener toallitas que no generen un daño al ambiente y que además nos hagan muy bien a nosotras, ¿no? Y por otro lado, también la posibilidad de incorporar en los distintos espacios, esto es algo que se está trabajando en el Ministerio de Economía, la posibilidad de incorporar dentro de la canasta básica o dentro de los distintos programas que tiene el Estado, los artículos de gestión menstrual.
Muchas gracias, Checha.
Hola, Cecilia, muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto, saludándote. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto.
Un gusto también. Y me voy a permitir hacer un poquitito una asociación. Provincia de Buenos Aires, Nación, con algo que también es muy importante, como lo que se está haciendo aquí a nivel provincia, la convocatoria del programa de inclusión para la equidad de género, lo que es a nivel nacional, el Plan Nacional de Igualdad, ¿no? Y esta convocatoria que se ha lanzado y que termina ahora a fin de mes para mujeres y personas del colectivo que son estudiantes universitarios en diferentes carreras, pero todas técnicas, para poder desarrollar actividades en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia. Un excelente sistema que en principio son pasantías, pero que pueden significar a futuro también oportunidades laborales. Estaría bueno, si te parece, charlar sobre esto, tal vez como con una proyección a nivel nacional, porque creo que Buenos Aires es la primer provincia que lo está proponiendo, pero tengo entendido que hay otras provincias que también lo están analizando.
Bueno, me traes acá el tema de la provincia de Buenos Aires, que es bien interesante porque es la provincia que tiene un ministerio también, que ha creado un ministerio y que es un que somos espejo, ¿no? Que tenemos que estamos creadas casi con la misma estructura. De hecho, nosotras con Lucía Porto nos reímos porque somos las que llevamos adelante el tema de igualdad y diversidad de alguna manera, entonces seríamos nosotras en la provincia y en la nación quienes tenemos que trabajar en común un montón de líneas. De hecho, en el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, que es lo que vos mencionabas hace un ratito, que presentamos hace poco y donde interactúan todos los ministerios, aparece, entre otras, una línea del Ministerio de Educación que es que beca a aquellas mujeres y LGBT que quieran estudiar o avanzar en aquellas carreras no convencionales, ¿no? Y que tiene que ver con eso que vos decías. Y todas estas articulaciones las vamos llevando adelante, por supuesto, con todas las provincias, pero con el Ministerio de la Provincia de Córdoba. ¡Ah! Me salió la cordobesa. Con de la Provincia de Buenos Aires, articulamos de manera constante y directa. De hecho, muy pronto, cuando pase un poco las restricciones a las que estamos llevando adelante por la pandemia, cuando pase un poco vamos a hacer la presentación del plan conjuntamente con todas las iniciativas que llevan adelante desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Así que me parece, esa es una de las tantas iniciativas alucinantes que lleva adelante el Ministerio en la provincia. De hecho, todo lo que tenía que ver con lo que hablábamos recién de gestión menstrual lo llevamos adelante para todas las promotoras juntas con el Ministerio en la provincia de Buenos Aires.
Cecilia, buenas tardes, Gypsy Lavín, te saluda desde Radio Nacional Neuquén. Bueno, lo decíamos en el programa y también te escuchaba decirlo, fue un día histórico ayer la aprobación en el Senado de la ley de cupo trans. Si bien es un avance muy importante porque, como sabemos, amplía derecho, las organizaciones travestis trans de nuestro país van un paso adelante y están reclamando una ley integral trans que contemple también la vejez, teniendo en cuenta que, de acuerdo a sus propias estadísticas, solo el 1% de la población trans llega a más de 80 años. ¿Qué políticas públicas se están llevando adelante o se van a implementar para aumentar la expectativa de vida de esta población y qué más estaría haciendo falta?
Bueno, falta hace todo porque es justamente una población que ha sido absolutamente despojada de todos sus derechos, de absolutamente todos. Cuando pensamos en la inclusión laboral, no podemos dejar de pensar en que son personas que no han recibido en una gran mayoría acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la formación en empleo, acceso a la vivienda. O sea, es como una totalidad de ausencia, ¿no? De las políticas de Estado. Entonces, desde hace años, en el gobierno de Néstor y Cristina, avanzamos un montón, Y en este contexto, en este tiempo, junto con nuestro presidente Alberto Fernández, a partir del decreto, de hecho, nosotras tenemos en el ministerio un área, la subsecretaría de diversidad, que la conduce Alba Rueda, que es una activista trans, y que a partir del decreto nosotros hemos creado un montón de iniciativas. Por un lado, incorporamos el año pasado a 6.000 personas travestis y trans, por ejemplo, al potenciar trabajo. Es un hecho inédito el potenciar trabajo como un programa que tiene a una población muy grande en su interior, a personas trabajadoras que se encuentran en distintas circunstancias. Incorporar ahí a personas travestis y trans es un hecho novedoso. Esa fue como la primera acción, además de acompañar en la pandemia a todas las personas travestis y trans en la mayor posibilidad, que era un montón. Y sabemos que esa población, esas personas no llegan a 40 años, el promedio de vida es de 40 años. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar ahí es enorme, la deuda es gigante. Pero ya hemos creado, y lo tenemos en un funcionamiento muy activo, el programa de acceso a derechos de personas travestis y trans, desde donde nosotras tenemos, además de que acompañamos a muchas personas, también hemos creado ahora, muy recientemente, una línea de fortalecimiento económico por única vez a esas personas, ¿no? De que por única vez se le otorgue para situaciones de vulneración extrema un subsidio que equivale a 2 salarios mínimos vital y móvil. Además, la posibilidad de trabajar junto con la unidad de coordinación interministerial que lleva adelante el decreto del cupo que teníamos antes, que ya ahora fue superado por la ley, por suerte, dentro de esa unidad de coordinación está el Ministerio de Educación, está la Secretaría de Empleo, está el INADI, o sea que venimos trabajando, articulando con todos los organismos y además articulando de una manera muy fuerte, muy potente con las áreas de diversidad de todas las provincias, con los gobiernos locales y, por supuesto, con todas las organizaciones. ¿Qué falta? Un montón, falta un montonazo, pero esa es la línea de trabajo que nosotros ya hemos iniciado y que está encaminada.
Cecilia, Jimena Barroso te saluda desde Zapala, Neuquén.
Hola, ¿cómo estás, Jimena?
Bien, bueno, sabemos que continúan con actividades de capacitación orientadas o enfocadas en los derechos y en particular, por supuesto, de mujeres y el colectivo LGBTI+, con discapacidad en particular y desde una perspectiva de igualdad. ¿Cómo se estaría aplicando y cómo se desarrollaría esta iniciativa?
Bueno, nosotros lanzamos dos cuestiones me parecen muy importantes. Una, un curso que es el primer curso con accesibilidad total para personas con discapacidad y que además es el primer curso de estas características, pero que además aborda de manera directa todo lo que tiene que ver con este cruce entre género y discapacidad. Nosotras lo llevamos adelante para que te des una idea la necesidad que tenemos de hablar del tema, la necesidad que tenemos de conocer del tema, es que lanzamos la inscripción y en 4 días, nada más de inscripción que estuvo abierta, esa inscripción, se anotaron más de 5.300 personas. Entonces, habla de una ausencia. La discapacidad es un tema que no ha sido abordado fuerte, el género y la discapacidad, desde el Estado, ni tampoco desde los movimientos feministas, o sea, es un tema que ha quedado bastante relegado. Así que nosotras, además de este curso, estamos muy contentas porque justamente es marca y muestra la necesidad existente, que lo llevamos adelante con ANDI, la Agencia Nacional de Discapacidad, muy prontito vamos a tener el lanzamiento también del programa interagencial de discapacidad y género para poder trabajar con municipios, con provincias. De hecho, ya hemos empezado a trabajar con los municipios y es la respuesta o la necesidad y el desconocimiento que tenemos en general sobre el tema es muy grande. Entonces estamos avanzando de manera muy muy veloz conjuntamente con Andy, con quien tenemos un equipo que sería casi un... trabajamos todo el tiempo juntas esas dos áreas, ¿no? el área de discapacidad nuestra con el área de ANDIS. También llevamos adelante dentro del registro de promotoras no solamente la capacitación que tenemos permanente sobre género y discapacidad, sino también el acceso al CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que nos parece que es fundamental para poder acceder a varios derechos y que siempre tiene como protagonistas, las que menos acceden al CUD son las mujeres y LGBT, pero además las mujeres somos en general quienes, si tenemos una discapacidad no accedemos, pero además somos quienes cargamos con también el cuidado de las personas con discapacidad que requieren asistencia. Así que es una tarea muy fuerte que estamos llevando adelante y que nos parece que es fundamental y que tenemos que profundizar. Así que con el lanzamiento del programa, que va a ser en el próximo tiempo, no muy lejano, vamos a tener como un impulso fuerte también a esa línea, que nos parece una línea central.
Bueno, Checha, te hemos llevado por un montón de lugares. Y como para cerrar, déjame que te transmita una también inquietud de algunas compañeras de feministas de acá, que tiene que ver con el tema de los cuidados, ¿no? Y cómo viene trabajando el Ministerio políticas relacionadas a los cuidados, a las tareas del cuidado también. Bueno, ¿qué podemos comentar en relación a esto? ¿Algunas políticas específicas? ¿Cómo lo trabaja el Ministerio, como te preguntaba?
Bueno, ustedes saben que el ministerio es la primera vez que también existe un ministerio, y en este ministerio hay una dirección específica para abordar los temas de cuidado, lo que es algo también novedoso. No porque en la Argentina no haya habido políticas de cuidados, que las ha habido en cada gobierno popular, sino porque es la primera vez que se aborda también desde una perspectiva de género e integrada. Nosotros, ustedes saben, creamos la mesa interministerial para abordar todos los temas de cuidados. Ahí participan 14 organismos nacionales entre ministerios y agencias, que es buenísimo. Ahí publicamos, y ustedes pueden buscar en la página cuáles fueron las 100 acciones principales de esa mesa interministerial. Por otro lado, creamos una campaña que es Cuidar en Igualdad. Esta campaña va por todas las provincias, es una campaña que pone muy en el centro el debate cultural que nos hace falta para poder avanzar en una transformación profunda en este sentido. Durante la pandemia trabajamos a todo vapor en temas que tienen que ver con cuidados, y también ahora estamos creando dos cuestiones importantes. Una es un mapeo federal de cuidados que ya está construyéndose para que podamos saber en qué situación estamos en cada uno de los ejes de cuidados que tenemos que analizar, y estamos creando un proyecto, un anteproyecto de ley para la generación de un sistema integral en materia de cuidados. Así que también ahí tenemos un trabajo enorme que se viene haciendo y que está dentro de las líneas principales de nuestro ministerio. Así que creo que ahí también tenemos un enorme, gran desafío.